Hace un par de años atrás, el Estado Islámico tenía aterrorizado al mundo entero. Hoy en día, prácticamente no escuchamos de ellos. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente con esta organización? Quédate entonces y descúbrelo en esta nueva entrega de Entre los Archivos. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva entrega de Entre los Archivos. Hoy reunidos acá para hablar sobre el Estado Islámico. Esta organización terrorista, bueno, que en algún momento comenzó como organización terrorista, pero terminó siendo literalmente casi un país y que durante casi una década mantuvo asustado al mundo entero. ¿Cómo se originó? ¿Qué fue? ¿Y qué es actualmente del Estado Islámico? Quédate y lo descubriremos. Mientras tanto, te voy a pedir que no olvides suscribirte a este canal. Realmente, hazlo, suscríbete. Mira, está el botón ahí pinchar, simplemente un clic y listo. Y además te voy a recordar que si quieres apoyar la creación de contenido como este, visites estudiosneverland.com. Estudios Neverland es la casa productora que hace todo esto, pero que no solamente hace esto, sino que además tenemos un montón de otro contenido. Shows de humor, programas de música, especiales de película, especiales de viaje, en vivos mensuales donde podemos interactuar con las personas que estén inscritas a través del chat o videoconferencia. Si quieres disfrutar de todo esto y además ver los grandes momentos que hemos tenido, visita y suscríbete en estudiosneverland.com. Para poder entender bien los orígenes del Estado Islámico, hay que entender dos hitos o momentos importantes en la historia de los pueblos árabes e islámicos. El primero de ellos es entender el tamaño que tuvieron las conquistas islámicas durante la Edad Media, literalmente abarcando todo el Magreb y llegando prácticamente hasta Irán por el otro lado. Lo que quedaría como concepción dentro de la mentalidad árabe de lo que debería ser la gran nación árabe o una gran nación islámica. Poco a poco, con el avance de las décadas, este gran imperio árabe iría disminuyendo su tamaño, ya sea con la recuperación de España y pérdida del territorio moro, o con la aparición del imperio turco-otomano. Es así que a principios del siglo XX, los pueblos árabes estaban principalmente encasillados en gobiernos locales alrededor del Sahara, en la península arábica o en Oriente Próximo. Uno de los hitos más importantes, o si no, el más, que define prácticamente todos los conflictos que existen en el Oriente Próximo actualmente, se llevó a cabo durante la Primera Guerra Mundial. Los turcos otomanos, un gran imperio ubicado sobre la península arábica y lo que actualmente es Turquía, habían hecho un trato con el imperio alemán, el Segundo Reich, para construir un ferrocarril que llevara a los migrantes a través de la Meca, Medina y Damasco. Todos sabemos que todo buen musulmán debe visitar sí o sí todas esas zonas al menos una vez en la vida. Por lo tanto, todos se imaginan que la cantidad de personas que pasaba por esos lugares era muy grande. Y construir un buen ferrocarril podría solucionar esto. ¿Y quién mejor para hacer ferrocarriles que los alemanes? Ustedes ya saben, tecnología alemana de punta. Cuando comienza la Primera Guerra Mundial, obviamente debido a esta alianza estratégica entre el Imperio Alemán y el Imperio Turco-Otomano, estos iban a estar aliados. Lo cual podría ser un problema muy, muy grande para el Imperio Británico. ¿Por qué, se preguntarán ustedes? Pues porque el Imperio Británico era quien controlaba el Canal de Suez en Egipto. El Canal de Suez, propiedad de los ingleses, como lo dijimos, conecta el mar Mediterráneo con el mar Rojo, luego el mar Arábico, en el Océano Índico. Y era la ruta más corta para llevar todas las mercancías desde las colonias británicas en la India hacia Europa. Perder el control de este canal le costaría muy caro a la Gran Bretaña. Además de eso, la guerra de trincheras en Europa estaba realmente estancada y a los británicos les pareció una buena idea poder avanzar desde el este para poder atacar al Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán desde la retaguardia. Para lo cual debían derrotar, obviamente, en primera instancia al Imperio Otomano. La idea, por lo tanto, fue, ya que no existían los recursos necesarios para llevar todas las tropas a la zona de la península arábica y Turquía, fue convencer a los nativos árabes de la zona, diferentes a los turcos en procedencia étnica y cultural, de que lucharan contra sus conquistadores turcos otomanos y que, si se ganaba la guerra, es decir, si el imperio turco otomano caía, ellos tendrían nuevamente su gran nación árabe. De ahí viene la famosa y conocida historia de Lorenz de Arabia, quien se contactaba con líderes tribales árabes y los convencía para hacer lucha de guerrillas contra los turcos otomanos. destruyendo líneas férreas o haciendo atentados a ciudades o a puentes. El contacto se hizo con el jerife Hussein de la Meca, un gran líder protector de los lugares sagrados, a quien se le prometió luego que sería el encargado de la gran nación árabe. Pero lo que él no sabía es que en secreto, franceses e ingleses, quienes dominaban la zona, llegarían a un acuerdo para dividir y que de esta manera nunca se creara esta famosa gran nación árabe. El acuerdo se llamó el Acuerdo de Sykes-Picot. De este acuerdo es que se forman todos los países que actualmente componen Oriente Próximo: Jordania, el Líbano, también el futuro Israel, Irak y Siria, además de Arabia Saudita y los otros emiratos de la península árabe. De esta manera, muchos árabes se sintieron nuevamente estafados y defraudados porque no podrían tener su gran nación árabe islámica. Con estos antecedentes a la mano podemos entender el ansia y necesidad que tenían o que siguen teniendo muchos árabes por constituir su gran nación árabe. Vamos entonces a los orígenes mismos del Estado Islámico. Para eso hay que retornar al año 2003 a la invasión norteamericana a Irak. Hablando de eso, tengo un capítulo sobre los 20 años de la invasión norteamericana a Irak, el cual pueden revisar acá si quieren saber más del tema. Durante esta invasión se fundaron los cimientos de lo que sería la creación del Estado Islámico. Y esto se debió principalmente a dos sucesos importantes. Recordemos que la zona de Irak es un país que es principalmente de la corriente islámica sunita, y que sunitas y chiitas no se llevan del todo bien. Después del derrocamiento de Saddam Hussein, Estados Unidos deja como primer ministro a Nuri al-Maliki, quien era de la corriente chiita y por lo tanto no tenía mucha aprobación del pueblo, que en su mayoría eran sunitas, lo que generó gran descontento. Pero el principal elemento que serían las bases de la creación del Estado Islámico sería una pésima acción política por parte de las fuerzas conquistadoras en Irak. Estoy hablando de la desmantelación por completo de las Fuerzas Armadas y de la policía iraquí. Imaginen lo siguiente. Tú eres un militar que ha dedicado su vida entera a ser militar. Sabes de armas, eres una persona fiel y comprometida con tu causa, por lo tanto sientes que haces las cosas bien, y además tienes un buen sueldo y tienes un buen vivir. ¿Qué pasa si de un día para otro pierdes todo tu honor, pierdes todo tu dinero, pero aún conservas tu capacidad y tus conocimientos de luchar? Esto nos puede dejar como lección que desmantelar a un grupo armado no siempre es la mejor opción política, porque eso exactamente fue lo que hizo Estados Unidos con las tropas iraquíes, las cuales, muy descontentas, empezaron a organizarse en milicias. Milicias muchas veces muy conservadoras y muy islamistas. Entre todos estos grupos de milicias o pequeños ejércitos que se armaron, apareció una persona en particular que formaría la suya. Estoy hablando de Abu Musab al-Zarqawi, un jordano que había combatido en Afganistán durante la guerra, junto a lo que luego sería Al-Qaeda. Por lo demás, también tengo un capítulo de Al-Qaeda que puedes revisar para entender mejor todo esto. Y este jordano armaría su propia milicia, su propio grupo de personas dispuestas a luchar, el cual llamaría Organización de Monoteísmo y Yihad, Yama al-Tawhid wal-Yihad. En un principio, el mismo Osama Bin Laden le preguntó a al-Zarqawi sobre si este quería o no unirse a Al-Qaeda, pero Zarqawi tenía ciertas diferencias y quería concentrar sus esfuerzos de lucha en la zona cercana, estamos hablando del mismo Irak, y no como lo hacía Al-Qaeda, de tener atentados más bien concentrados en el extranjero. Pero luego de un año terminaría aceptando la oferta de este, transformando a su organización como la nueva sede de Al-Qaeda en Irak, nombrando a su grupo de manera obvia con el nombre de Al-Qaeda en Irak. El año 2006, dos años después, al-Zarqawi moriría después de un bombardeo aéreo y lo sucedería en el mando al-Nusri, quien tendría la misión primaria de mantener al grupo unido. Recordemos que todavía esto era una alianza con Al-Qaeda, y en este momento al-Nusri decide formar el ISI, Estado Islámico de Irak, y nombra como líder de esta nueva organización a Abu Umar al-Baghdadi. De esta manera ya tenemos un precursor del Estado Islámico, una organización hija o heredera de Al-Qaeda que operaba en territorio iraquí. Un territorio que después de la invasión de Estados Unidos estaba muy débil, no tenía fuerzas armadas ni una política suficientemente firme y consolidada como para hacerle frente a esta organización, la cual empezó a crecer y a crecer más rápidamente de lo que uno esperaría. El año 2010 morirían tanto al-Masri como Abu Umar al-Baghdadi. Y lo sucedería en el poder controlando el Estado Islámico de Irak, Abu Bakr al-Baghdadi. Recuerden este nombre porque este sí que es importante. Un año después vendría el hecho más importante para la expansión del Estado Islámico. Estamos hablando de la Primavera Árabe. La Primavera Árabe fue una serie de levantamientos populares, un tipo de estallido social que se llevó a cabo en varios países de la zona árabe. Y uno de sus coletazos más importantes fue el desencadenamiento de la Guerra Civil de Siria. Es ahí donde empezamos a encontrar un patrón de continuidad en el comportamiento del Estado Islámico. Utilizar países que están en guerra o que están realmente debilitados para infiltrarse y empezar a operar. Como Siria tiene frontera con Irak, Abu Bakr al-Baghdadi aprovechó este momento para crear también el Estado Islámico de Siria. Y de esta manera se forma el ISIS. ISIS, que significa Estado Islámico de Irak, y el Sham. Sham es la palabra que utilizan los árabes de la zona para hablar del Levante, o la zona donde está ubicada Siria. Estado Islámico de Irak y Siria, por lo tanto, ISIS. Durante los siguientes 3 años, el Estado Islámico de Irak y Siria operaría en la zona, cada vez aumentando su territorio y ganando más adeptos, hasta que finalmente, el año 2014, se toman la ciudad de Mosul. Ciudad que además tenían enormes arsenales dejados por la guerra de Irak, lo cual consolida y refuerza mucho el poder militar del Estado Islámico. Sí, Estado Islámico. A partir de ese momento, su líder, Abu Bakr al-Baghdadi, decide dejar de llamarse Estado Islámico de Irak y Siria, ISIS, y simplemente llamarse Estado Islámico. ¿Y por qué hace esto? Porque declara y consolida en la zona el califato. Nuevamente estaba declarando y hablándole a todo el mundo árabe de que la promesa de la gran nación árabe islámica había vuelto, y había vuelto bajo el yugo de ellos. Es en este momento que un grupo terrorista pasa a convertirse en un grupo que controla un territorio y hace geopolítica y geoestrategia. Tenían una bandera, tenían un estandarte y hacían todas las de función de la política tradicional. O sea, literalmente no se mentían ni a ellos mismos ni a nadie, y eran efectivamente un Estado. Un Estado que no era reconocido por nadie y un Estado que no tenía fronteras claras, por lo tanto no participaba del juego de la política internacional según el derecho y las leyes internacionales. Pero de que estaban ahí, estaban ahí. Este ya es el momento que todos conocemos. El Estado Islámico se vuelve viral, por así decirlo. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo habla de él. Los atentados y las técnicas que usa este grupo para ampliar su territorio y para atacar Occidente se vuelven cada vez más brutales y más llamativas. Extrañamente hablando, este grupo terrorista se convirtieron en unos dioses o reyes del marketing y del manejo comunicacional. Con asesinatos, ahorcamientos, incluso quema de personas grabadas en vivo con la mejor definición para mostrarle a todo el mundo lo que eran capaces de hacer. Yo creo que prácticamente todas las personas que estaban vivas durante esa época recuerdan muy bien cómo fue el tema. Además de eso, fueron pioneros en la creación de un nuevo método de lucha terrorista. Estamos hablando de los lobos solitarios. Normalmente las organizaciones terroristas, además de vivir en las sombras, cosa que no hacía el Estado Islámico porque era una nación declarada con bandera y con territorio, los grupos terroristas son organizaciones y células consolidadas, que si uno las destruye, las aniquila, las arresta o sea lo que sea, desaparecen. No hacía el Estado Islámico, que vivía en lo más etéreo. Vivía en la Internet. Y utilizaba la figura del lobo solitario, invitando a cualquier persona que quisiera unirse a esa lucha a inmolarse o simplemente cometer un atentado terrorista para así satisfacer las necesidades de este grupo. Tenían página web, tenían revistas, tenían comunicados, tenían manual de instrucciones. ¿Cómo convertir tu auto en una máquina de matar? ¿Cómo poder salir quizás con un simple cuchillo o hacer lo que sea con tal de poder causarle un daño a Occidente? De esa manera, muchas personas cercanas al Islam que vivían en Occidente muy disconformes, muchas veces discriminadas, muchas veces tratadas mal, eran convencidas por esta esperanza que daba el Estado Islámico y se unían a su lucha. Y muchas veces se unían de la peor manera, causando un atentado terrorista. ¿Cómo se lucha entonces contra un lobo solitario? Cualquier persona que algún día disconforme con su vida pueda entrar en locura y causar uno de estos atentados. De verdad, el tema fue un real dolor de cabeza para Occidente. ¿Qué sucedió entonces con el Estado Islámico que hoy prácticamente no existe? En primer lugar, hay que entender cómo se financiaba este grupo. Como sabemos, Oriente Próximo es gran productor de petróleo y además de tener riquezas históricas y obras de arte prácticamente invaluables. Estos grupos terroristas se dedicaban principalmente a la venta de arte y a la venta de petróleo. Lamentablemente para ellos, el año 2017 hubo una crisis del petróleo, donde el barril de petróleo pasó de costar cerca de $110 a solamente 30. Si ya para las petroleras realmente bien establecidas eso fue un problema, imagínense para el mercado negro. Y perder los recursos y financiamiento en una guerra puede salirte muy caro. Y el otro factor definitorio serían las grandes avanzadas militares hechas por Siria con el apoyo de Rusia, y Rusia apoyó mucho, por los ejércitos kurdos y también por Estados Unidos para retomar las zonas. De esta manera, a partir del año 2017 y terminando cerca del año 2019, lentamente el control del Estado Islámico iría disminuyendo, hasta prácticamente desaparecer. Y cuando hablamos de casi desaparecer, estamos hablando del Estado Islámico como Estado, es decir, de una organización que controla el territorio. Recordemos que el Estado Islámico hacía todas las de Estado, es decir, controlaba los territorios, entregaba recursos, entregaba educación, siempre a su propia manera, su educación, su manera de pensar, pero hacían las funciones de Estado. Y también, obviamente, entregaba lo más básico, seguridad y justicia, a su propia manera, obviamente. Y unas maneras que muchas veces eran bastante crueles. Pero de que controlaban el territorio, lo controlaban. Ya para el año 2019, esto casi no pasaba. Y lo único que quedaba del Estado Islámico eran adherentes al Estado Islámico, pero como una célula terrorista a la antigua, estaban dispersos y escondidos. Y el otro punto importante es que el año 2017, cuando comenzaría la decadencia del Estado Islámico, también pasaría por la muerte de su líder Abu Bakr al-Baghdadi. Luego de él lo sucederían muchos otros líderes, pero ninguno con el alcance ni moral ni real como los anteriores. De hecho, prácticamente muchos de ellos ni siquiera alcanzaron a estar un año como líderes de este grupo. ¿Qué es entonces del Estado Islámico hoy en día? El Estado Islámico se creó como un grupo terrorista que operaría principalmente en países musulmanes con una política muy débil. Y los países que actualmente cumplen eso están en África. Así que habría habido un gran repliegue de los exmiembros del Estado Islámico quienes habrían migrado a países como por ejemplo Libia o Sudán y que habrían formado diferentes células que operarían al mismo estilo que lo hacía el Estado Islámico, como por ejemplo Boko Haram. Los remanentes entonces del Estado Islámico siguen estando en estas zonas. Pero lo más importante es entender que el Estado Islámico era más que cualquier grupo terrorista, un concepto. Un concepto que buscaba la gran nación árabe, bajo un yugo muy estricto de la ley islámica, de la Sharia. Y al ser el Estado Islámico un concepto, este puede reaparecer en cualquier momento, aunque no esté en él ninguno de sus miembros fundadores ni nadie que haya participado. Es un concepto, una institución, que va más allá de cualquier miembro que ésta pueda tener. Mientras no exista estabilidad política en la zona, y como están las cosas, es muy difícil que la haya, en cualquier momento puede existir el riesgo de que ciertos grupos de personas se reúnan y quieran revivir el concepto del Estado Islámico. Por ahora, puede que no sea una gran preocupación, pero el riesgo, como lo dijimos, está ahí latente. Les recuerdo entonces que si quieren entender bien este conflicto, pueden revisar el capítulo sobre la guerra de Irak y sobre Al-Qaeda y Osama Bin Laden. Esos dos capítulos junto con este hacen una entretenida trilogía para comprender bien los conflictos modernos de Oriente Próximo y el Islam. Sin mucho más que decir, los invito a que dejen un comentario. Cuéntenme, ¿creen ustedes que el Estado Islámico volverá a aparecer? Además, no olviden compartir este capítulo, ponerle me gusta. Y recuerden que está disponible tanto en Spotify como en YouTube. Mi nombre es Alejandro Barros y esto fue Entre los Archivos. Las cosas como son, no como te gustaría que fuesen.